Y visto esto para sentencia, que se suele decir, vamos a continuar en ECA, porque si venimos de unas intensas horas de programa, nos vamos a otras tantas intensas de horas.
Desde luego, otras dos horas de directo tenemos por delante.
Para quien diga que no pasa nada en Burgos es porque no escucha Vive Burgos este magazine, porque pasa y mucho.
Y cosas que pueden parecer inapreciables. ¿Tú crees que el cambio climático, por ejemplo, puede tener influencia sobre el patrimonio inmaterial?
Pues así de primeras te diría que no.
Por
Pero entiendo
que sí.
Vas a decir que sí.
Sí. Ya que si me lo preguntas es porque sí, ¿no? Pues sí que lo tiene. De hecho, desde la Fundación Santa María la Real se ha publicado un manual con recomendaciones, sobre todo para instituciones y para políticos, para frenar estos efectos del cambio climático en el patrimonio inmaterial. Estamos hablando de las tradiciones, estamos hablando de la cultura oral, estamos hablando de técnicas agrícolas, por ejemplo. De todo eso vamos a hablar al inicio de nuestro programa con uno de los responsables de esta guía. Por cierto, los miércoles ya sabes que es una jornada de intensa tradición aquí en Vive Burgos, porque dentro de un rato, a eso de las 11, llegará Noelia Ordóñez para hablar de... para abrir nuestro Vive Tradición y hablar de tradiciones.
¿No me vas a decir de cuál?
Sí, una que además se mantiene muy viva porque está presente en la infancia y debería prolongarse, yo creo que más en el tiempo. Me refiero a los juguetes. Vamos a hablar de juguetes tradicionales y de los que se van incorporando también a través de un museo dedicado a los juguetes que se encuentra en Lerma. Lo vamos a visitar a las 11.
La peonza.
La peonza, por ejemplo. Yo es que soy muy de Nancy, no sé si esto ya se considera tradicional o no. Se lo voy a preguntar a nuestro invitado de hoy. Y después vamos a hablar mucho de arte, como ocurre también los miércoles en Vive Burgos, porque tenemos sección con Artemisa. Hoy me va a acompañar el fotógrafo Sacris, pero vamos a entrevistar a una de las artistas más importantes en el panorama pictórico actual en Burgos, me refiero a María José Castaño. Hablaremos también con los responsables de Amnistía Internacional en Burgos porque cumplen 30 años y lo celebran organizando una exposición. Después nos vamos a ir de viaje. María ha bajado al estudio con su café porque madruga mucho y ahora ya está media mañana, ya le toca casi almorzar, pero no sé de cuál será el origen de ese café. Lo que hoy vamos a hacer es con nuestro experto barista, Jaime Alejos, irnos hasta el único punto de la Europa Occidental donde se cultiva café. Se trata de un valle, el Valle de Agaete, en Gran Canaria. Vamos a estar allí porque nuestro experto Jaime lo ha visitado y ha hecho de corresponsal.
Fíjate, o sea que encima viene moreno.
Pues seguramente.
O rojo.
No sé, porque la pluviometría es importante para la producción de café, por eso es una zona con
cuanta
un
más
microclima
altitud, mejor, me dijeron
especial.
El otro día.
Eso es. Así que las peculiaridades climáticas son importantes en este caso. Y luego recibiremos a Joaquín Carvajal, como todos los miércoles, que nos trae una selección de la mejor música clásica. Y por cierto, estamos en plena campaña de la renta, así que seguimos consultando con nuestro asesor, con Germán Blanco, de Consultoría Berenguera. Hoy nos va a hablar de las deducciones estatales. Antes de que hagas la declaración hay que escuchar atentamente a Germán. Y esto con lo que vaya pasando, porque para eso estamos en directo, es lo que va a ocurrir desde ahora y hasta las 12.
Sí. Pues me quedo con las ganas de saber si las Nancy son tradición o no. Yo era de Barbies, así que, bueno, Barbies también, tienen una historia las Barbies.
Claro.
Y los... ¿cómo se llamaban estos?
Diabolos.
Los diabolos. Hoy que no me lo he pasado yo con eso.
Y la goma y la comba, sí. Bueno, es que hay un montón de temas. Te lo desvelo a las 11.
Venga, pues a las 11 quedamos pendientes. Buenos
Gracias,
días,
María.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Vive Burgos con Eneca Moreno.
Son las 17 minutos, seguimos en directo y vamos a empezar a profundizar ya en algunos de los temas en los que hemos propuesto al inicio del programa y en los que, como digo, queremos profundizar. Hablábamos de patrimonio inmaterial y de cómo los efectos del cambio climático llegan también hasta este área. Parece fácil y rápido hacerse una idea de cómo puede afectar el cambio climático en el patrimonio material, ¿no? Pues si hay más o menos humedad o lluvia o más horas de sol o más calor, esto puede deteriorar más aceleradamente determinados materiales en los que esté construido el patrimonio artístico, por ejemplo. Así que por ahí, pues creo que vemos claro que los efectos del cambio climático pueden ser nocivos. Pero ¿qué pasa en cuanto al patrimonio inmaterial? Bueno, pues puede influir en la danza tradicional, en las canciones, en las recetas o en la narración oral. Atajar esos efectos, porque casi siempre los efectos del cambio climático son negativos. La Fundación Santa María la Real ha editado un manual digital con algunas recomendaciones específicas para prevenir estos efectos. Saludamos a César del Valle, que es uno de los responsables de esta guía. César, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo he explicado de forma muy rápida y quiero profundizar en todas estas cuestiones, porque primero, cuando hablamos de efectos del cambio climático, estamos hablando de efectos adversos, ¿verdad?
Bueno, en principio, la idea con la que surgió el proyecto, este manual se engloba dentro de un proyecto que es Green Heritage, es un proyecto europeo en el que participamos 5 proyectos europeos y 10 entidades. Pues nuestra idea desde el primer momento fue, conocer los efectos del cambio climático a nivel general. Como norma general suelen ser efectos nocivos, efectos negativos, pero bueno, durante el desarrollo del proyecto sí que nos hemos encontrado, sobre todo en diferentes países europeos como Grecia, que algunos agricultores de diferentes cultivos declarados patrimonio cultural inmaterial nos comentaban que el cambio climático les estaba afectando, pero en este caso de manera positiva, es decir, que les estaba ayudando a tener una mejor cosecha, etcétera, etcétera. Pero realmente, a decir verdad, son muy pocas las excepciones dentro de una generalidad que nos indica que efectivamente el cambio climático lo que está afectando es a todo este tipo de manifestaciones que podemos considerar dentro del patrimonio cultural y material.
Bueno, en general son efectos negativos y se trata de frenarlos de alguna manera. La Fundación Santa María la Real, dentro del proyecto europeo Green Heritage, ha publicado esta guía que está en formato digital y que tiene recomendaciones concretas. Pero entiendo, César, que habéis hecho, antes de editar la guía, luego vamos con esas recomendaciones, antes de editar la guía, un diagnóstico de cuáles son esos efectos negativos, dónde se producen, qué consecuencias tienen, cuál es ese diagnóstico previo.
Bien, hemos trabajado en dos líneas. En primer lugar, nosotros sí que trabajamos en diferentes aspectos de la afección del cambio climático en el patrimonio cultural y material y nos centramos en dos puntos clave. En primer lugar, nos centramos en un aspecto que puede parecer, extraño, pero que era la paella y sus efectos. La paella, porque es un bien declarado patrimonio cultural y material, y nosotros siempre lo utilizamos como ejemplo, es decir, a veces, cuando mucha gente no entiende la problemática sobre el cambio climático y el patrimonio cultural y material, hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez si el cambio climático puede afectar a platos tan, típicos nuestros como la paella? Y lo que puede parecer una pregunta extraña, lo cierto es que sí, que efectivamente afectan, sobre todo, y en este caso, nosotros hemos sido fundamentalmente notarios de los estudios y el contacto con los verdaderos protagonistas, que son los científicos que están trabajando en la paella, que están trabajando en otras diferentes tradiciones, y nos decían que efectivamente que el arroz de la albufera está siendo afectado, pero muy, muy de manera importante por el cambio climático, o otros elementos de la paella como el garrafón. Pero no solo eso, también trabajamos, en la transhumancia, en la zona norte, ¿no? En algo tan sumamente nuestro, pues también efectivamente tanto pastores como investigadores sobre este fenómeno nos comentaban la problemática sobre las altas temperaturas, lo que están dificultando la transhumancia, etcétera, etcétera. Es decir, que por supuesto, nosotros, como os decía, fuimos unos notarios y trabajamos sobre esos dos campos. Luego, la segunda parte, como queríamos profundizar un poco más, hicimos unas jornadas de expertos científicos, gente que trabaja en el campo, que entre todos pudiéramos dar diferentes ideas sobre la problemática del cambio climático del patrimonio cultural y material y sobre sus posibles soluciones. Y de ahí surge este manual, que es un poco lo que hemos publicado. Es decir, que nosotros, aun trabajando sobre ello, lo que hemos hecho es trabajar fundamentalmente con los científicos, con las personas que están leyendo, metidas en este mundo, y que han sido realmente los que nos han dado las ideas.
Claro, César, porque una vez hecho ese diagnóstico e investigado a pie de campo, como nos estás explicando, vosotros lo que planteáis en esta guía son soluciones y recomendaciones concretas. ¿Cuáles son y a quiénes se dirigen para que las lleven a cabo?
Bueno, vamos a empezar por la segunda pregunta. Sí. ¿A quién se dirigen? Fundamentalmente a aquellas entidades que tienen capacidad de decisión. Fundamentalmente están dirigidas a entidades políticas, a gente, ya digo, a entidades con capacidad de legislación para que sean tomadas en cuenta, ¿no? Es decir, eso es fundamental para nosotros, ¿no? Que, de hecho, la clave del proyecto es, incluso la génesis del proyecto es una necesidad que tiene la Unión Europea, por eso encarga determinados proyectos como este, para que entre diferentes países europeos se haga un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, para que ellos también tengan herramientas para poder legislar. Por lo tanto, sí que es cierto que, aunque, por supuesto, recomendaciones son algo abierto, pues nos interesa mucho a aquellos que tienen poder de decisión, es evidente, ¿no? Y en cuanto a las propias recomendaciones, pues hemos hecho un número prácticamente redondo, ¿no? Que son 25 recomendaciones sencillas, fáciles de entender y que intuimos que con interés también no son complicadas de aplicar, ¿no? Pero bueno, dentro de esas recomendaciones hemos hablado de unas recomendaciones generales, válido para todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, que sea unas 16 recomendaciones, y luego también hemos hecho 9 recomendaciones ya, pero destinadas a diferentes manifestaciones dentro del patrimonio cultural inmaterial, como son, en este caso, las costumbres alimentarias, en el que entra, por supuesto, la paella o diferentes elementos dentro del patrimonio cultural inmaterial, los conocimientos y las habilidades técnicas, o las tradiciones, artes del espectáculo y otros. Hemos querido recoger, en primer lugar, generalidad hacia el patrimonio cultural inmaterial y luego recomendaciones que vayan, digamos, de manera directa a manifestaciones concretas dentro de ese patrimonio.
Y, César, ¿cómo ha sido recibida esta guía? Hasta el momento, está recientemente publicada, pero ahora la pelota, por decirlo de una forma coloquial, está en el tejado de las administraciones que tienen capacidad para legislar e implementar estas medidas, estas 25 medidas que vosotros proponéis. Bueno, ¿qué harán? ¿Cómo lo veis? Porque vuestra intención, sin duda, es que llegue a muchos lugares y que acabe convirtiéndose en políticas concretas. Pero ¿cuál ha sido la reacción hasta el momento?
Bueno, en primer lugar, la reacción ha sido buena porque gran parte de los políticos, de la gente con la que hemos contactado, ha manifestado un gran interés en lo que se estaba realizando. Pero por una cuestión bien sencilla, porque es un tema que, en primer lugar, sorprende, ¿no? Creo que a todos nos sorprende el cambio climático, el patrimonio cultural inmaterial. El cambio climático es algo muy conocido, pero el patrimonio cultural inmaterial, aun siendo una manifestación que poco a poco está siendo reconocida, y todos, cuando empezamos a hablar de paella, de transhumancia, de algunas danzas, pues nos viene a la cabeza, sí que parece que no tiene mucha conexión, pero cuando se explica y se ve que la conexión es muy directa, pues rápidamente lo que hace es poner alerta a todos aquellos interesados en la protección del patrimonio. Y por supuesto hemos tenido ya muchísimos feedback con diferentes políticos y diferentes representantes de diferentes administraciones interesados por el tema. Pero es que además hay otra cosa, Digamos que, en principio, nosotros hemos hecho la primera de las recomendaciones, pero como es un proyecto europeo, pues justo estos días se está trabajando con esta misma idea en Italia. En Italia, que también está haciendo sus reuniones, su mesa redonda de políticas, y que, digamos, de esas reuniones nacerá un segundo manifiesto, en este caso aplicado a Italia. Y al final va a ocurrir lo mismo con otros diferentes países europeos, como Letonia, como Bélgica, y al final, el final del proyecto es generar un documento mucho mayor que sirva no solo a nivel español, sino que pueda servir también de guía a nivel europeo. Por lo tanto, esta es una primer hito dentro de un proyecto mucho más grande, que lo que se trata es eso, que al final sea un problema reconocido y que sobre este problema se puedan aplicar diferentes soluciones como nosotros recomendamos.
Bueno, pues estaremos pendientes de cuánto crece este proyecto y sobre todo cuánto se lleva a cabo de lo que habéis recogido. Así que, César del Valle, seguimos en contacto, manteniéndonos informados de cómo se desarrolla, porque este es el patrimonio de todos y todos tenemos la responsabilidad de protegerlo. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Un saludo muy grande.
Repetición más, vamos, va, una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento.
¡Muy bien! ¡Eso es!
Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Vive la emoción de la Liga Hypermotion con Vive Radio. Sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y el Racing de Santander el domingo 14 de abril a las 6:30 de la tarde. Participa a través de nuestro perfil de Instagram @viveradioburgos. Solo tienes que seguirnos, dar like a la publicación y comentar con quién te encantaría asistir. No pierdas esta genial ocasión de animar a nuestro Burgos como se merece. ¡Burgos a ganar!
¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. Contacta con nosotros. publicidadburgos@viveradio.es y únete al equipo Vive Radio. Juntos lograremos el éxito de tu negocio.
Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Sigue a @viveradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle.
Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
Diez y veinte minutos, seguimos en directo, es miércoles, día 11 de abril. Los miércoles hablamos de arte, es que los martes también, pero lo hacemos desde otro punto de vista, el de Juanjo Calzado. Ayer estuvimos en Sasamoni, hablamos de arte más antiguo. Los miércoles hablamos de arte contemporáneo y lo hacemos de la mano de Artemisa, que ya saben que es la galería de arte que recoge el trabajo de los artistas burgaleses más importantes. Y esto respecto a la obra original, pero también tiene reproducciones. La semana pasada hablábamos de la feria Arts Up, que reunió durante todo el fin de semana en el monasterio de San Juan a algunos de estos artistas que trabajan también con Artemisa, y entre ellos estaba el que ya es colaborador fijo de esta sección, el fotógrafo Sacris. ¿Qué tal estás, Sacris? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Enseguida hablamos de nuestra protagonista de hoy, pero ¿qué tal fue esa feria?
Bueno, pues tengo que decirte que genial, como todos los años.
Qué bien.
Una asistencia muy grande de gente, muy grande, Y bueno, los resultados geniales, que ha gustado mucho y prácticamente todos los que hemos colaborado hemos vendido algo, o sea, ¿qué más podemos pedir?
Claro, de eso se trataba, ¿no? Es una cita comercial, pero también de difundir el trabajo que realizan los artistas, que es también lo que intentamos hacer aquí en este espacio, conociendo un poco más en profundidad a algunos de los artistas de Artemisa. Es el caso de Sacris, de Rafa Mediavilla hace pocas semanas. Y hoy saludamos a una de las pintoras, yo creo, más importantes en el panorama actual, Sacris, ¿estás de acuerdo?
Desde luego, totalmente. Mi gran amiga.
Pues vamos a saludarla, María José Castaño. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eneka. Hola, Sacris.
Hola,
buenos
cariño.
Buenos días, qué alegría oíros.
¿Qué tal estás, María buenos José? Días. ¿Todo bien?
Aunque sea en la distancia, pero bien, todo bien. Estoy aquí tranquila en la naturaleza, cerca de donde tengo el estudio, y ahora iré a continuar con la obra que estoy pintando.
Vamos a empezar esta conversación por ahí, María José, porque para ti el lugar donde habitualmente trabajas, en donde está tu taller, en el Valle del Arlanza, es un sitio muy importante, no solo porque se dan las condiciones de trabajo apropiadas, sino porque, bueno, forma parte de tu inspiración. Lo podemos ver todos los días. Yo por lo menos, porque luego te lo enseño, Sacris, pero desde mi mesa puedo ver un cuadro de María José con una vista de la ermita de San Pelayo. Desde esta, no, desde la de la redacción.
Ah, correcto.
Entonces, comparto un poco espacio contigo, María José. ¿Qué significa para ti ese espacio en el que trabajas?
Hombre, es un privilegio estar rodeada de esta naturaleza tan, tan bella y con esa fuerza, ¿no? Porque justo desde el pabellón, pues tengo el río, tengo la montaña cerquita, aparte del propio espacio en el que habito, en el que habito pintando, que es una gran nave industrial, ¿no? Herencia familiar, y ahí es pues un espacio magnífico donde puedo trabajar con toda libertad y el esmero que cada día pongo en ello.
Y sin embargo, a pesar de la importancia de ese entorno para ti personalmente, pero también en tu obra, podemos visitar muchos lugares también a través de los cuadros de María José Castaño, ¿no? Podemos irnos desde Chile a cualquier punto de Europa. Casi siempre vamos a estar en un entorno físico, natural, interesante, que despierte tu interés, no necesariamente solo en el Valle de la Arlanza, María José.
Claro, claro, necesito. Siempre vuelvo al Valle de la Arlanza, es como el lugar, ¿no? Es la casa, pero siempre viajo. Ahora he vuelto estuve en octubre, noviembre en Nepal, y pues también siempre se vuelve de un viaje. Estuve allí pintando todo lo que pude, y eso, bueno, siempre vuelves. También cuando lo de Chile o cuando he hecho otros viajes, pues vuelves con una luz nueva, ¿no? que te mantiene pues viva y renovada también a la hora de pintar nuevas obras y nuevos paisajes y nuevas luces.
María José, estaba hace un momento, justo antes de saludarte, charlando con Sacris sobre el Artsap, la feria que se ha celebrado este fin de semana en el Monasterio de San Juan, y que es un camino intermedio, diría yo. Sacris, corrígeme si no estás de acuerdo, es un camino intermedio entre las exposiciones y una galería, ¿no? Es un espacio intermedio, ¿podría ser así?
Sí, sí, así es, correctamente. Hay gente, además, que ya nos lo ha definido como un pequeño arco en Burgos. Y bueno, como ya se ha constituido anual, entonces efectivamente es un poco intermedio en lo que estás diciendo.
Con esto quiero decir que es un punto de encuentro con el público, con los ciudadanos en general, con los inversores también, con también, los compradores también. En concreto. En ese sentido, María José, ¿tú cómo te relacionas con tu público? Porque, bueno, al final tu trabajo es pintar, pero también hay otros escenarios, como pueda ser esa feria, como pueda ser un arco, como pueda ser una exposición propia, que se salen de tu escenario diario, pero que también es imprescindible. ¿Cómo te llevas con esos espacios, María José?
Bien, bien, cómo no, son necesarios. Pues el salir, exponer en galerías, pues en el mismo Artemisa y en ferias. Bueno, en esta ocasión yo no participo en el grupo, pero bueno, fui artista invitada y hay muchos encuentros y exposiciones colectivas de las que participo, y creo que son necesarias, aparte de tu trabajo individual. Y aunque esté la naturaleza, no estoy alejada, estoy cerca de la vida cultural y de los movimientos y de exponer en espacios, ferias y lo que haga falta.
¿Dónde te podemos ver? Por supuesto en Artemisa, que este espacio, siempre reivindicamos la obra de los artistas locales, no solo porque sean locales, sino por su calidad, que es indudable en el caso de María José Castaño. Pueden visitar la página web de Artemisa, artemisaarte.com, o la propia galería, y descubrirán las obras de María José Castaño en la galería. Pero ¿podemos verte en alguna exposición próximamente, María José?
Mira, os voy a contar, porque estoy con ilusión preparando una inauguración que quiero hacer en el propio espacio de arte donde trabajo, en el pabellón, con motivo de exponer, va a ser sobre Nepal. Uh-huh. Entonces, a mi vuelta del viaje, bueno, pues tengo obra pintada allí, lo que estoy trabajando aquí, y quiero que sea eso, una inauguración que reúna lo pintado en Nepal, pero también parte de mi obra, parte de todo mi recorrido, y hacer como una inauguración del propio espacio estudio. Y bueno, hasta he invitado a la embajadora de Nepal. Bueno, no sé, tengo mucha ilusión, quiero hacerlo para el mes de junio. Y espero que bueno, os invitaré, y creo que puede ser algo en lo que yo también me apetece mucho salir, ¿no? Lo que me preguntabas antes, ya no solo es el estudio, el lugar del pintor, el silencio, su capilla, pero también quiero sacar afuera pues todo ese trabajo que llevo realizando, ¿no? A lo largo de mi vida. Y estoy en ese momento como de apertura también, y esta exposición, que la tengo prevista para junio, para el 8 de junio, que todavía no puedo concretar hasta que tengo que cerrar cosas, pero bueno, puede ser eso, esa apertura y ese comienzo pues de otra nueva fase.
Pues estaremos muy pendientes de esa fecha. Antes de despedirnos, Sacris, yo les he invitado a nuestros oyentes a que, bueno, el trabajo de María José yo creo que es bien conocido, pero pueden verlo en la web de Artemisa y en muchos lugares. Pero tú, ¿cómo contarías, cómo explicarías el tipo de pintura que hace María José?
Bueno, María José es una de las grandes de Burgos. Tengo que decirte que, bueno, esos que hacía alusión ella, esos grandes viajes que ella se hace, no son solo por placer. La verdad, ella es admirable la cantidad de trabajo que se trae después de un viaje de esos, ¿no? Eso es de alabar. Su trabajo, pues, es maravilloso, es de una fuerza terrible, unos colores que ya han marcado un sello en ella. Esa figuración, ¿no?, de sus obras son maravillosas. En cuanto a su espacio de trabajo, como ella decía, bueno, ¿qué te voy a decir? Si casi no viene a vernos, teniendo un sitio así, no me extraña. Es maravilloso, yo invito a esta exposición que hablaba, bueno, pues que Que vaya la gente porque el lugar merece la pena.
Bueno, genial. María José no viene a vernos, pero nos va a invitar a que vayamos a verla a ella, claro, o sea que claro. No pasa nada.
Desde luego, iré pronto, Eneca.
Muy bien.
Gracias a Cris por tus palabras.
Nada, cariño, a ti.
María José, pues esperamos esa cita, la concretamos tu visita aquí, pero también la nuestra a tu estudio y la de todos tus seguidores para ver esa gran exposición. Sí. Te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por la conversación de esta mañana. Hasta pronto, un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Sacris, muchas gracias a ti por la visita. Te esperamos cuando quieras. Bueno, de momento, el próximo miércoles volvemos a abrir nuestro espacio de Artemisa. Y mientras tanto, ya saben nuestros oyentes que la web de Artemisa está 24 horas al día, 7 días a la semana, Artemisa Arte, y la propia galería, pues en horario comercial también pueden visitarla. Así que gracias, Sacris. Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto. Gracias vez más.
Las 10:32, seguimos y seguimos hablando de arte además, pero desde otro punto de vista.
Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día.
Para estar al día.
Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
Vive el campo. Aquí.
En Vive Radio.
Vive la emoción de la Liga Hypermotion con Vive Radio. Sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y el Racing de Santander el domingo 14 de abril a las 6:30 de la tarde. Participa a través de nuestro perfil de Instagram @viveradioburgos. Solo tienes que seguirnos, dar like a la publicación y comentar con quién te encantaría asistir. No pierdas esta genial ocasión de animar a nuestro Burgos como se merece. ¡Burgos a ganar!
Decía que vamos a seguir hablando de arte porque una exposición artística es la forma en la que ha elegido el grupo de Amnistía Internacional de Burgos para celebrar sus 30 años. Bueno, no es la única manera, pero sí una de las celebraciones que tiene previstas con motivo de este aniversario, porque además es una forma de compartir con los propios artistas que participan en la exposición, pero sobre todo con todos los burgaleses, establecer un encuentro para esta conmemoración. Amnistía Internacional en Burgos cumple 30 años y de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los miembros de Amnistía Internacional en Burgos, Carlos Sancho. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades, Carlos.
Pues muchísimas gracias. 30 años ya.
Eso es, 30 años ya, pero 30 años de mucho trabajo y 30 años que llegan además en un momento en el que, bueno, sin duda, el
complicado.
Trabajo complicado, pero cuando no lo es, ¿verdad? Para mí simplemente pone de manifiesto lo necesario que es que se mantengan grupos como el vuestro y que coincide además con otros aniversarios. Por ejemplo, el 75º, los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al final os inspira a vosotros como grupo, ¿no? ¿Cómo valoráis haber llegado a estos 30 años? Y sin duda, no es ni mucho menos un punto de inflexión, es solo una celebración porque hay mucho trabajo por hacer, Carlos.
Hay mucho trabajo por hacer. Nosotros siempre decimos que nos gustaría tener que desaparecer, ¿no?, por falta de trabajo, pero esa es nuestra meta, que los derechos humanos se cumplan en todos los lugares del mundo y para todas las personas, como marca la Declaración Universal, que, como tú bien decías, se aprobó hace 75 años y es nuestro marco de referencia. Nosotros siempre todo lo que hacemos está en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de toda la legislación humanitaria que se ha ido desarrollando después, todos los acuerdos, los pactos internacionales en el campo de derechos humanos. Ese es un poco nuestro marco y nuestro objetivo y nuestra visión del mundo, ¿no? Un mundo donde todos los derechos lleguen a todas las personas. Y como decías tú, llevamos 75 años de la Declaración Universal, Amnistía nació en el 61, nosotros en Burgos llevamos 30 años, y en todo ese tiempo yo creo que pues la situación ha mejorado de los derechos humanos en el mundo en general, vamos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que este progreso no es lineal y ahora estamos viviendo una situación, como te decía, compleja, complicada, difícil. Estamos en todo el tema de la guerra de Gaza y, bueno, otros motivos de preocupación, que son muchos. Pero bueno, hay avances, hay retrocesos, pero a largo plazo yo diría que desde el año 75 hasta ahora el mundo ha mejorado muchas cosas, aunque tiene muchos retos todavía, muchísimos retos por delante.
¿Y cuál crees que ha sido en esa mejora la aportación de grupos como el vuestro, como el de Amnistía Internacional en Burgos? Al final, no sois responsables de resolver conflictos concretos, pero sí de abrir debates, sí de realizar un trabajo de sensibilización, que seguramente es lo que después redunda en los grandes cambios, ¿no? Va por ahí, Carlos, vuestro trabajo.
Claro, nosotros tenemos yo diría, tenemos dos líneas de trabajo, ¿no? Una es la denuncia, es decir, se producen estas violaciones de derechos humanos en el mundo, y eso pues desde grupos como el de Burgos nos toca hacerlo a nivel local y hacer llegar a la ciudadanía burgalesa a través de mil maneras diferentes, por ejemplo, utilizando las redes sociales o ahora lo que estoy haciendo yo con los medios de comunicación, oyendo a las escuelas o a la universidad, denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en el mundo. Y en segundo lugar, sensibilizando a la gente para que sepa que los derechos humanos son tan importantes que no se pueden dejar solo en manos de los gobiernos y tampoco solo en manos de organizaciones no gubernamentales. Todos podemos hacer algo para que se cumplan. Entonces, esa sensibilización hace que la gente se movilice, que la gente firme las campañas de Amnistía Internacional, que la gente exija a los gobiernos que cumplan con sus deberes. Y esa labor de movilización, de sensibilización, es la que hacemos en este tiempo. Yo creo que la gente, desde que nosotros empezamos hasta ahora, pues hemos contribuido a que se conozca mejor lo que son los derechos humanos en Burgos, a que la gente conozca también Amnistía Internacional, se movilice con nuestras campañas. Fíjate que al principio éramos muy poquitos en la provincia, había como 70 socios, ahora esa cifra se ha multiplicado por 10, ya sobrepasamos, no sé si son los 730 por ahí. Hemos estado en muchos colegios, dado muchas charlas, bueno, hemos hecho muchas cosas. En la calle solemos salir a la calle con nuestras reivindicaciones, nuestras campañas por mil cosas distintas, ¿no? Desde nuestra sanidad pública o contra la pena de muerte o contra la tortura o por violaciones concretas en derechos humanos, ¿no? En cualquier lugar del mundo, ¿no? Y bueno, ahí estamos.
Carlos, ¿y vais a celebrarlo, claro, estos 30 años? ¿Cómo?
Claro, sí, eso es muy importante. Mañana a las 7 de la tarde inauguramos una exposición y yo quiero aprovechar esta oportunidad que me das para animar a la gente a que se pase por el monasterio de San Juan a las 7 de la tarde, que se producirá la inauguración de una exposición de arte. Hay gente del mundo de la pintura, la escultura, la fotografía, tenemos 30 y alguna obras con autores que generosamente han donado esas obras para contribuir a que con el producto de su venta podamos seguir trabajando, porque Amnistía Internacional, ya sabes que es una organización que para mantener su imparcialidad no acepta donaciones de gobiernos. Entonces, bueno, lo primero de todo es agradecer a los artistas y las artistas su generosidad, porque además es que siempre recurrimos a ellos y yo creo que hay que hacerlo, hay que darle las gracias. Va a actuar también la Escuela Municipal de Música y aprovecho también para agradecerle su participación con la banda, que van a estar allí amenizando un poquito aquello. Viene nuestro director en España, Esteban Beltrán, y a las 7 de la tarde tenemos esa cita a la que yo animo a asistir, porque además creo que merece la pena ver todas estas obras de arte y compartir allí un rato también con Amnistía Internacional y recordando lo importante que son los derechos humanos. La exposición va a estar abierta en el horario habitual de
del monasterio, de San Juan, sí, hasta el día 28, ¿no?
Hasta el día 28, sí, desde mañana hasta el día 28. Esperemos que tenga muchas visitas.
Seguro que sí. Bueno, mañana es un día especial porque es la inauguración y contará con una actividad especial, la visita de vuestro presidente, el director de Amnistía Internacional España. Así que va a ser una jornada especial, pero hasta el día 28 se puede visitar, claro, la exposición. Sí.
Pues nos vamos a quedar
con... los lunes, que está cerrado.
Eso es. De martes a sábado, de 11 a 2 y de 5 a 9. Los domingos solo por la mañana. Carlos Sancho, quiero darte las gracias por habernos atendido esta mañana, por habernos adelantado lo que va a ocurrir mañana en esa celebración. De nuevo, felicitarte a ti personalmente, pero a todo el grupo de Amnistía Internacional en Burgos por el trabajo que desarrolláis. Y esperamos que, bueno, que algún día nos saludemos para hablar de vuestra disolución, porque eso significará que no sois necesarios. Me temo que ese día está muy lejos, así que mientras tanto te tengo al otro lado del hilo telefónico, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Eneca.
Gracias, un saludo, Carlos, hasta pronto.
Un saludo.
Todos los jueves en Vive Burgos, no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental, de la mano de la doctora Isabel Pérez, quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa. Sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viveradio.es.
Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Sigue a @viveradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle. En Vive Radio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos@viveradio.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales.
Vive Radio. Comprometidos con tu negocio.
En Vive Radio, vive la actualidad, vive tu ciudad, tu provincia.
Vive Radio.
Con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes.
Vive Radio.
Vive lo tuyo. Vive tu radio.
El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día.
Para estar al día.
Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
Vive el campo. Aquí. En Vive Radio.
Diez y 43 minutos, seguimos en directo y seguimos atendiendo cuestiones habituales de los miércoles. A esta hora, cada semana, nos tomamos un café, eso sí, siempre un café de especialidad, y lo compartimos con nuestro experto, con nuestro barista, Jaime Alejos. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
En este espacio hablamos de variedades de café, de cafeteras, de dónde podemos encontrarlo, y a veces también viajamos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Recuerdo que hace algunas semanas nos planteabas en el programa viajar alrededor del café, buscando cafeterías de especialidad o viajando a destinos cafeteros. Pues Jaime lo ha puesto en práctica.
Exactamente. La semana pasada, bueno, no pude hacer el programa, pero porque estábamos en un paraíso. Yo, para mí es
tan
un paraíso.
Tan paraíso que no había cobertura para
eso
poder
es.
Hablar.
Pues sí, había cobertura, pero muy mal, ¿sabes?
Sí, pero con la calidad que requeríamos.
Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de visitar una finca en la que, bueno, para mí fue muy especial porque es una finca... No quiero hacer spoilers porque invito a todo el mundo que vaya para allá.
Sí.
Pero es algo increíble, ya que cultivan café y vino. O sea, hacen vino también. Y bueno, allí tuve la oportunidad de conocer al dueño de la finca, que se llama Víctor, que hoy le tenemos con nosotros. No sé si ya...
Víctor Lalaja, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, qué placer, un saludo para todos.
Bueno, solo escuchando el acento de Víctor, ya nos hemos trasladado rápidamente a Canarias. qué maravilla.
Al Valle de Agaete, en medio de cafetales, naranjos, aguacate, 25, aunque 25 grados igual también tienen ustedes ahora.
No, no, no.
¿Qué dices?
¿Qué 7 dices?
Grados hace ahora aquí.
Fíjate, y con viento del nordeste. Aquí sería impensable cultivar café.
No, para nada.
Bueno, pero es que tiene que ser un lugar muy especial para que el cultivo del café sea posible. De hecho, este Valle de Agaete, del que ya nos has hablado en otras ocasiones, Jaime, es el único lugar donde se produce café en el continente europeo, ¿no?
Exactamente. Bueno, me contó Víctor, bueno, que antes de nada, preséntate, Víctor, porque si te presento yo me voy a quedar corto diciendo todas las cosas que tengo que decir de ti. Así que...
Adelante, Víctor. ¿Quién
pues
nada, eres?
Yo soy... gerente de Finca La Laja, Bodega López Rosales, una plantación de 2 hectáreas. Ahora mismo también estamos con otra nueva plantación que acabamos de comprar de 2 hectáreas para plantarla más de café, viñedos, frutas tropicales, naranjas. Un poco lo que estamos intentando, pues todo este tipo de frutas tropicales que se dan perfectamente aquí en el Valle de Agaete, pues tener una finca. En los últimos como 15, 20 años, pues nos hemos metido también en la parte turística, hacemos un montón de visitas a la plantación de café. Piensen que el café es la segunda bebida que más se consume en el mundo, que los mayores consumidores de café del mundo son los nórdicos europeos y casi ninguno nunca ha visto una planta del café. Pues aquí en el Valle de Agaete, pues puede ver todo el proceso del café desde la planta hasta la taza. En los últimos años también nos hemos metido en un nuevo proyecto de restauración donde intentamos... Es un restaurante que ya tenemos reconocimiento Michelin, reconocimiento Rexol, es un donde estamos intentando poner en valor los productos de la isla de Gran Canaria a través de una cocina tradicional para la mezcla vanguardista, donde evidentemente el café pues, es uno de sus productos estrellas. Tenemos un solomillo de café, un postres con café. Evidentemente el café tiene una relevancia muy importante en nuestro restaurante y lo que estamos intentando es, como si yo fuese a Burgos o fuese a cualquier parte del mundo, pues que cuando la gente venga a descubrir las Islas Canarias, la isla de Gran Canaria, pues pueda descubrir sus productos, su gastronomía y sobre todo soy un apasionado de mi isla y de sus productos.
Bueno, Víctor, estoy abrumada por todo lo que nos has contado y tengo muchísimas preguntas que hacer, pero voy a intentar ser ordenada. Para empezar, ¿qué tiene el valle en el que te encuentras, el Valle de Agaete, para que sea el único lugar de Europa donde puede cultivarse el café? ¿Qué condiciones se dan en ese espacio en el que tú estás ahora mismo?
Esto es un valle, como bien decías, también con el tema de los alisios, la humedad se queda muy condensada y es muy favorable para el cultivo del café. El café, la planta del café, lo que necesita sobre todo es calor, pero un calor húmedo. Por ejemplo, en Lanzarote hace mucho calor, pero es un calor seco, pues ahí no se daría el café. Lo que necesita sobre todo el café es humedad. Y en este valle pues se dan unas condiciones especiales para el cultivo del café, no solamente por el clima, sino también por la variedad que se adaptó perfectamente, la variedad arábica típica, que es una variedad muy reconocida a nivel mundial, pero que muchas zonas cafeteras del mundo la han ido quitando porque es muy dada para la roya, y aquí pues no ha llegado ningún tipo de enfermedad. Luego el tipo de nuestras aguas y eso sobre todo pues después el clima que la planta se ha adaptado perfectamente y se considera una zona exótica de cultivo del café. ¿Por qué digo exótica? Porque cuando hablamos de arábica siempre estamos hablando de a partir de 800, de 1000, 1200 metros. Jaime nos trajo un café espectacular de que está a una altitud de 1800 metros, creo que estuvimos hablando.
Eso es.
Y al final nosotros estamos cultivando café a 350, 400 metros. Por eso lo consideramos exótico. Y también somos el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café.
Fíjate, casi nada, ¿eh?
Entonces estaba allí, Jaime.
Yo estaba ahí y me parece increíble lo que digo a todo el mundo. No quería hacer mucho spoiler sobre lo que he visto allí, pero me parece que...
Bueno, pero danos un poco de envidia para que no se apetezca ahí.
Mira, me parece que visitar la finca, como bien ha dicho Víctor, al final es algo, una oportunidad para conocer todo lo que, pues todo el valor de toda esa cadena en el mundo del café, desde que se cultiva hasta que se presenta en la taza, y eso se puede conocer de una manera muy fácil y muy amena. Bueno, allí en la finca, además puedes ver, puedes interactuar con las cerezas de café que las tiene allí, te puedes ver las zonas de secado. Me parece algo que, bueno, que yo creo que una vez en la vida deberíamos visitar todo el mundo. Y como él bien ha dicho, tiene preparado, visitas para turistas en las que, bueno, puedes disfrutar de todo, de una selección de productos típicos de allí, los vinos que hacen allí, que los vinos también, estamos hablando todo el rato de café, pero también tiene unos vinos muy buenos allí en la finca. Y bueno, pues eso, yo lo recomendaría a todo el mundo, y sobre todo porque es algo único, o sea, como bien ha dicho, o sea, es una zona exótica de cultivo de café, porque muy pocos lugares puedes cultivar café a esa altura, y sobre todo café de especialidad, porque lo que tiene ahí es café de calidad. O sea, no
¿Cómo es ese café? Contádmelo los dos, Víctor y Jaime. ¿Cómo es el café que se produce concretamente en esta finca La Laja?
Bueno, pues yo creo que lo puedes explicar tú mejor, ¿no, Víctor?
Adelante.
Mira, el tema es que las condiciones, cuando estamos hablando de, sobre todo, como bien decía Jaime, de café de especialidad, es una selección de la cereza, todo, que todo el proceso sea correcto. Vamos a empezar por parte, recordar siempre que el café es una fruta y lo que se utiliza para hacer el café es la pipa de la cereza. Por lo que como fruta hay que tratarlo como fruta y hay que recogerlo en su momento óptimo de maduración para que luego ese reflejo de esos sabores, de esos aromas, se vean reflejados en la taza. Nosotros recogemos el café en la primavera, empezamos febrero-marzo y en su momento óptimo de maduración. Lo recogemos y lo ponemos a secar en unas mesas de secadero que hemos traído copiadas de Honduras. Ese es un proceso que se llama beneficiado, que también es súper importante porque es lo que le va a aportar los aromas al grano del café. Ese proceso controlado perfectamente, luego descascarillado, beneficiado, y luego el tueste, que el tueste es súper importante, tan importante como cada uno de los pasos, porque es lo que le va a sacar esos aromas que tiene el grano del café, que sería la pipa de la cereza. Detalle importante, que a los oyentes esto le va a venir súper bien. Piensen que de 7 kilos de café cereza se convierte en un kilo de café tostado y molido. De un kilo de café tostado y molido, 120 tazas de café. Por lo que todo el proceso tiene que ser correcto, el tostado, con la calidad, con las características que tiene ese café verde, tenemos que darle un tostado perfecto para extraerle esos aromas que tiene el café. Una vez ya lo tenemos tostado, la persona que lo va a preparar pues tiene que saber también a qué lo va a destinar, si va a destinarlo a un espresso, a un filtrado, a una cafetera moca. Según cómo vayamos a hacer el café, pues tiene que ser también la molienda un poquito más gruesa, un poquito más fino, para que se hagan un poco la idea. En un espresso, en una cafetería, la molienda debería ser tipo harina, muy finita, tipo harina. Si lo vamos a hacer en un filtrado, una moca, un poquito más arena, un poquito más gruesa, porque lo que buscamos es solamente recoger la parte superficial, la parte agradable del café. En los espressos se extrae mucho más la cafeína, los ácidos. Por lo que todo el proceso, desde que recogemos el café, tiene que ser perfecto para que el resultado final sea una taza de café, para que puedas extraer esos aromas que tienes a chocolatado, tiene ese toque regaliz, pero también tiene un toque de mandarina, de fruta ácida. ¿Qué es lo que pasa con nuestro café? Cuando hablamos de café, de a partir de 1.200 metros, la acidez está mucho más marcada. Nuestro café es un café bastante aromático, pero luego nos falta ese toque de acidez, ese toque de frescor, que lo compensamos con la parte aromática del café.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, que es que estás cultivando a una zona donde no se debería cultivar. O sea, me parece que el café que estás logrando, aunque carezca de esa acidez que dices tú, me parece que es un café espectacular, te lo tengo que decir. Además, yo es que me traje unas muestras de café verde, todavía las tengo que tostar, para tostar aquí en Burgos. Ya te traeré la próxima semana, vale, para que lo pruebes tú también.
Yo es que, me vais a perdonar, Víctor y Jaime, pero me lo estáis contando también, que yo ya estoy saboreando el café y a la vez me estoy tomando una tostada de aguacate en tu finca, y me siento ahora mismo en el paraíso, no me quiero mover de aquí. Claro, luego tengo que salir del estudio y enfrentarme a los 8 grados que hay en el exterior con viento del nordeste, pero este momento...
Si quieren, yo les mando ahora una foto, por si quieren subirla a las redes para que vean lo que yo estoy viendo.
Pues sí, porque ya puestos a dar envidia, Víctor, pues vamos a hacerlo bien. Sí, señor, mándanos una foto, por favor.
Se la mando a Jaime, se la mando ahora y la subiré a las redes para que vean mi imagen, que cada sitio es maravilloso, que cada sitio tiene su entorno, pero yo creo que muchas veces aquí en las islas no sabemos valorar el hecho de estar todo el año 20, 25 grados, la eterna primavera, que a veces también te apetece esa parte de frío, esa parte de cambio estacional, que aquí muchas veces nosotros en las islas no lo vivimos. Pero que el momento, esta satisfacción de mi taza de café en medio de mangos, aguacates, plataneras, todo tipo de frutas tropicales, oyendo los pájaros.
Envíanos la foto, Víctor. Pero yo también quiero poner en valor, parece que todo es sencillo y que estás en un paraíso, pero con lo que nos estás contando, creo que hay un primero, y como en cualquier explotación, un trabajo muy grande por detrás, pero también un alto grado de valentía, ¿no? De un proyecto empresarial arriesgado, intrépido, porque
parece que las condiciones no son exactamente las deseables y sin embargo conseguís un producto de gran calidad. ¿Me equivoco, Jaime? ¿Es un intrépido Víctor?
Sí, me parece que sí. Yo lo que le dije, necesitas parar. No puede ser que tengas todo este cultivo de café increíble, el vino, luego esté también con el proyecto de un restaurante que van a por la estrella Michelin. De verdad que además yo estuve, o sea, no tuve oportunidad de ir porque nos quedamos sin tiempo, pero queda pendiente el ir al restaurante porque, bueno, todas, según fui recorriéndome la isla, todo el mundo me hablaba del restaurante. O sea, entonces creo que es algo que bueno, está bien porque así tengo un motivo para volver. Y nada, visitar otra vez la finca, porque es algo...
Víctor, en ese sentido, en el punto de vista más empresarial, del de negocio, ¿cómo van las cosas? ¿Ha sido una apuesta arriesgada? ¿Estás satisfecho con haberla realizado?
Te comento primero y hacemos un poquito así de historia y ponemos en valor también la zona, los agricultores. En el caso de mi familia llevamos 200 años cultivando café y yo soy la quinta generación. Y esto ha sido un legado que hemos recibido, la plantación de café que llegó, porque la trajo Carlos III a su botánico a la Orotava y luego llevó a Gaeta y se adaptó perfectamente. Y siempre ha sido un producto que ha estado ligado a nuestro pueblo en el Valle. Aquí somos 50 familias que cultivamos café, siempre todas las fincas estaban cultivadas de mangos, aguacate y siempre todas tenían café. Y a partir de un proyecto de revalorización del cultivo del café, junto con el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Gaeta y la Asociación de Agricultores, empezamos a recuperar el cultivo del café y ir hacia un café de especial. Un café exótico, para que se hagan la idea, ya en la Expo de París en 1898 ya al café de Gaeta le dieron un reconocimiento porque era un producto exótico que venía de España, por lo que ya ha sido esto un legado, y yo siempre lo digo así, ha sido un legado que hemos recibido como todo nuestro entorno, como nuestro paisaje, como todos nuestros productos, es un legado que hemos recibido y tenemos que devolverlo igual o mejor de lo que lo hemos recibido. ¿Qué es lo que sí hacemos nosotros? Pues ir hacia la especialidad, hacia la perfección, hacia mejorar el producto, a tipos, diferentes tipos de beneficiados, de tostados. Es algo que nos apasiona, por lo que no es trabajo. Una de las frases que a mí me encanta, digo, el día que trabajas en lo que te gusta, ese día dejaste de trabajar, porque estás deseando que sean las 5 de la mañana o 6 para llegar otra vez a seguir haciendo cosas. Y al final, como me apasiona, pues al final es como disfrutar de lo que estás haciendo.
¡Qué maravilla! Pues felicidades por haber mantenido ese legado, quinta generación ya, pero sobre todo en este momento te doy las gracias por el viaje que nos has proporcionado. Mándanos la foto que la queremos compartir con todos nuestros oyentes.
Bueno, todos los oyentes yo creo que vamos a entrar en depresión, ¿eh?
No, que al contrario, les hemos... yo creo que no.
Fácil para venir a Canarias.
Eso es.
Un montón de conexiones, venirse 3 días, ya. Yo es que ya estoy... también organizando un montón de viajes a la península, a zona, a probar sitios, a probar productos, porque al final es el crecimiento que te da personal, el descubrir otro sitio y ver que esas cosas que se hacen en otro sitio tú las puedes hacer también y las puedes mejorar en tu zona. Y al final es disfrutar con lo que estás haciendo.
Bueno, y de momento el aprendizaje y el viaje radiofónico que hemos hecho ya ha merecido la pena. Después haremos el viaje real. Tú no, Jaime, porque tú ya lo has hecho.
Pero así repetiré.
Muchísimas gracias, Víctor Laja, por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo, hasta pronto.
Te esperamos por Canarias y tienes una casa. Un abrazo grande para todos.
Estaba pensando, Jaime, que sabes que... precisamente de ese jardín botánico de la Orotava hablábamos hace algunas semanas con nuestra florista, porque ese lugar ha sido un espacio de cultivo también intermedio entre plantas exóticas que llegaban de América, por ejemplo, o de Filipinas, antes de realizar su implantación en España, si es que era posible, ¿no? Y claro, el café ha seguido ese recorrido, pero se ha quedado en lugares como este Valle de Agaete, así que, bueno, visitamos de vez en cuando este sitio radiofónicamente, va a haber que hacerlo de
eso
forma
es.
Presencial. Ha sido un placer el viaje, Jaime, como siempre.
Muchas gracias.
Te esperamos el próximo miércoles. Seguiremos hablando de café porque una de las cosas más sorprendentes es la de lugares a los que nos lleva. Y no me refiero solo a lugares físicos. Hablamos de café de especialidad y estamos aprendiendo tantas cosas desde tantos ámbitos que hoy quiero darte especialmente las gracias por eso.
Yo agradezco siempre este programa porque, bueno... que se dé esta visibilidad al mundo del café es algo único.
Pues nada, el próximo miércoles más. Ahora repasamos la actualidad. Gracias, Jaime. Hasta la semana que viene.